COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. Te cuento que el gobierno reúne este miércoles a las comunidades a la conferencia sectorial para tratar la continuidad del modelo de acogida de menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema, una prórroga a la que ya se ha puesto algunas comunidades autónomas como Madrid. Además, la campaña de la renta de 2025 comienza hoy con la apertura del plazo para consultar el borrador y presentar la declaración por internet, ya sea a través del programa Renta Web de Renta Directa, si no se introducen cambios, o también de la aplicación móvil de la agencia tributaria. Y el Ministerio de Sanidad ha convocado a los sindicatos médicos a una nueva reunión este miércoles para retomar las renegociaciones que puedan poner fin al conflicto por el estatuto marco, que estará marcado por el rechazo del comité de huelga a la mediación de la plataforma de organizaciones de pacientes. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Llega el punto de vista de Paco Ramos.
La política en España está perdiendo la racionalidad. Los militantes y cada vez más los votantes se están convirtiendo en auténticos hinchas de un partido político, muy similares a los que asisten a los partidos de fútbol, fieles a su equipo en cualquier circunstancia. Para ratificar esta visión, el presidente del gobierno se ha puesto una camiseta de la selección española de fútbol para anotarse un tanto, más bien 22 millones de tantos en función del número de afiliados a la seguridad social. Cuando un dato aparentemente le favorece, no duda en considerarlo como un logro del gobierno. Pero cuando le es desfavorable, la culpa es de los demás, por supuesto, aunque hayan dejado de gobernar hace casi 8 años. Todo se convierte en un postureo que roza el ridículo, paseando por su despacho, encendiendo incienso o comentando los Quijotes que va comprando por el mundo. ¿Y a mí qué me importa? Igual soy de otra época, pero prefiero un señor trajeado, con semblante serio, que no me está contando su vida, ni contándome cuánto ama a su esposa. Me llega a causar sonrojo y hasta vergüenza ajena. Debo de ser de otra época, donde importaba más el fondo que la forma. Nunca pensé que llegaría a echar tanto de menos a Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo. ¿Quién lo iba a decir?
COPE Canarias. Estar informado.
Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Pues he tenido que salir un momentito a ponerme una rebequita, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero uno lleva una rebequita siempre en el coche, ¿eh? Y la verdad es que ha hecho falta, se ha hecho de menos y ahora pues, mira, más calentito, pero sí, es uno de esos días que a lo mejor a más de uno le ha cogido por sorpresa el frío, ¿verdad? Porque ya lo dábamos como pasado, ¿no? Ya está, ya pasó Tiris, ya pasaron todas las borrascas y ya se acabó el frío, que estamos ya después de Semana Santa en abril. Pues no, hace fresquito en esta mañana en la que hemos hablado de la visita del Papa León XIV a Canarias. Todavía no se saben los detalles del calendario del Papa aquí en las islas, pero bueno, ya sabemos que hay un himno conmemorativo de la visita oficial a España. Y hay un productor musical canario que está al frente de ese himno, el tinerfeño Pablo Cebrián, que ya tiene todo preparado. El himno ya está escrito, ya está interpretado. Han participado más de 1.500 voces reunidas a través de coros y fieles de distintas diócesis del país, a través de una plataforma de jóvenes músicos que se llama Viva Fe. Bueno, pues hemos hablado con Pablo Cebrián, que nos ha dado unas pequeñas pistas sobre cómo va a ser este himno.
Bueno, tiene... Yo creo que tiene una armonía moderna, o sea, contemporánea, que puede ser un poco pop, pero es muy épica. O sea, yo creo que lo que intentamos conseguir es que fuera emocionante y que al escucharla te elevara, pues yo creo que lo hace.
Aunque para emocionante la campaña de la renta de cada año, que ya ha comenzado y sobre la que hemos preguntado en esta mañana, porque siempre hay novedades y hay que conocerlas y hay que parar ese impulso que tenemos muchos de darle a la confirmar, a la teclita de confirmar del borrador. Puede ser una trampa, nos decía Carlos Fernández, coordinador regional del Sindicato Gesta de Técnicos de Hacienda, una trampa en la que podemos perder dinero,
Hay que tener cuidado, no darle al botón de inmediato, hay que revisarlo todo porque las circunstancias personales y familiares no se saben, es decir, sobre todo las personas que tienen hijos, demás, porque siempre hay las deducciones de colegios, guarderías, también tenemos la deducción de donativos, que también hay que meterla manualmente en el caso de Canarias, aunque a nivel estatal sí está.
Y en el archipiélago pues hay peculiaridades fiscales que debemos tener en cuenta porque en otras comunidades no existen. La factura del dentista, si ha tenido que ir este año, guárdela porque descuenta. Gastos médicos también, donativos, a lo mejor, pues son conceptos que podemos revisar manualmente porque lo más seguro es que no vengan incluidos en el borrador. Y ojo, tenemos una deducción, la de movilidad geográfica entre islas, que es de las más olvidadas a la hora de hacer la declaración.
Una que siempre me gusta mucho a mí recordar es el traslado de islas. Es decir, hay una cosa que es la movilidad geográfica, que es estatal, es decir, puedes hacer un trabajo fuera del domicilio donde resides. Pero en Canarias tenemos otra peculiaridad, que es una autonómica, que es moverte de una isla a otra por aceptar un trabajo. Uh-huh. Esta se suele olvidar mucha gente. Okay. Luego también por estudios de los hijos, también en la universidad, que no sea en la isla de residencia porque no exista esa carrera en esa isla.
Y si tiene criptodivisas, cuidado ahí. Porque Hacienda tiene avisos en el programa donde le llega pues todas las inversiones que hay en este aspecto. Vaya, que puede cruzar datos perfectamente. Y usted dice, como son criptodivisas, están encriptadas y no llega. No, amigo, no. Hacienda está en todo, o sea que téngalo en cuenta. Oigan, sobre el clima, precisamente, sobre este peletillo fino que estamos pasando, hemos hablado con Diego Espósito, de Meteo Tenerife, que dice, hombre, que tampoco va a ser una cosa permanente esta tendencia de lluvias de ahora, porque el calentamiento global está ahí, está variando el ritmo de lluvias. Bueno, pues a veces son demasiadas y a veces son muy pocas, muy escasas. En todo caso, conviene no dejar de lado que estamos en una situación excepcional.
Afecta indiscutiblemente más al partido que gobierna en la actualidad, porque al final el halo, ¿no? O sea, el ser humano tiene una habilidad tremenda para no tener memoria.
Bueno, no es eso. El que estamos buscando es una declaración de Diego Expósito, de Meteo Tenerife, que nos hablaba sobre las bajas temperaturas registradas este invierno. Otro asunto, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han protagonizado diversos escándalos de corrupción en estas décadas. Aquí hay para todos y esto ha contribuido a erosionar la confianza de la ciudadanía en ambas formaciones políticas. De esto hemos hablado esta mañana con Maite Fernández Valdera, psicóloga especialista en psicología de empresa y organizaciones.
Afecta indiscutiblemente más al partido que gobierna en la actualidad, porque al final el halo, ¿no? O sea, el ser humano tiene una habilidad tremenda para no tener memoria, es algo que le caracteriza y con lo que se juega muchas veces pues en las propias campañas y en el desarrollo de una estrategia para ganar o para un poco diseñar todo el territorio electoral y evitar.
Y así llegamos a las 9:15, tiempo de abrir nuestra sección, porque hoy es miércoles, dedicado al sector primario.
COPE Canarias, estar informado.
Que comenzamos fijándonos en la isla de La Palma y en las ayudas concedidas a cuenta del volcán, bueno, concedidas o aprobadas, pero que al parecer no han llegado. Según la Plataforma Agraria Libre de Canarias, PALCA, más de 4.000 agricultores plataneros de La Palma siguen sin percibir los 9 millones de euros que en teoría se han aprobado como ayudas para compensar los sobrecostes por la retirada de ceniza tras la erupción volcánica del Tajo Gaite. Esto ya fue en 2021. Estamos en 2026. Sergio Rodríguez es portavoz de PALCA y secretario insular en Tenerife. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Buenos días.
A ver, estas ayudas están aprobadas en teoría desde hace tiempo, ¿no?
Bueno, estas ayudas se generaron a raíz de la limpieza de la fruta, del plátano, en la época del volcán y posvolcán. Uh-huh. Entonces, Asprocan hizo una propuesta a la consejería en aquel momento, que era otro gobierno, y bueno, pues eso empezó a caminar. Llegó el nuevo gobierno, dotó 10 millones para ayuda por pérdida de renta y ayuda a la ceniza, pero esa dotación de 10 millones fue insuficiente y solo se pudo pagar el 19% del montante total de los costes de producción de los agricultores en ese periodo. Uh-huh. Es decir, aquellos que mantuvieron el sistema productivo en marcha para que... Está claro,
claro,
¿no?
Claro. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué les cuenta? Porque ustedes me imagino irán a la ventanilla y les dirán, oiga, que es de lo mío, que esto está aprobado, que llevo desde 2021 con esos sobrecostes y que no los he conseguido compensar.
Efectivamente, nosotros lo que queremos es que se aclare esta situación, que no se olvide, porque como bien dice, desde el 21-22 han pasado ya 4 años, pero resulta que la primera compensación, que fue el 19%, se recibió en abril-mayo del año 2024. Es decir, han pasado ya prácticamente 2 años y no sabemos qué va a pasar con esa compensación. Oiga, si no se quiere dar, no hay problema. Se le comunica a los productores y se acabó el negocio este. No se sigue por ese camino. Pero esto de que sí, pero no, sino todo lo contrario, esto no llega a ningún puerto. Entonces, nosotros seguimos exigiendo, seguimos ahí, porque es una cantidad importante, ¿no?
Lo serio es que si se han aprobado esas ayudas, se concedan, se paguen, ¿no?
Bueno,
aparentemente se ha dicho que sí.
En principio, para aprobarse se tiene que dotar partida presupuestaria. Entonces, estamos ahí. Es decir, no dotamos partida presupuestaria, pero la anterior fue insuficiente y aquí nos quedamos a ver qué pasa. Lo triste de todo esto es que en los últimos 2 presupuestos se ha dejado de invertir más de 2.000 millones de euros. Dígame usted a mí que son 9 millones de euros en todo este tinglado. Claro. Es decir, aquí lo que ha habido, nosotros entendemos que ha habido para nosotros una falta de previsión.
Pero
posteriormente, esto, hay que reclamárselo al gobierno de España. Reclámese, pero nosotros no tenemos nada que ver con todo esto.
Pero esto, Sergio, ¿quién es el que lo tiene que pagar? ¿El gobierno de Canarias o el gobierno estatal?
No, el gobierno de Canarias es el que tiene la responsabilidad de hacer el pago, como hizo los anteriores. Ahora, si ellos convienen que el gobierno de España le pague al gobierno de Canarias, pues ya es una cuestión que ellos tienen que negociar. Es una cuestión política. Nosotros con eso, pues ni entramos ni salimos. Nosotros lo que vemos es que se ha dejado de invertir dinero, que los agricultores lo están pasando muy mal en la isla de La Palma y en toda Canarias, con el tema del plátano, por los precios, y que, bueno, esa ayuda les podría venir muy bien en estos momentos. ¿Qué va a pasar? Nosotros lo desconocemos. De momento aquí nadie quiere dar un paso al frente y decir, bueno, ¿se va a pagar o no se va a pagar? Punto, sí. Si lo que queremos es saber eso, porque así la gente puede tomar otro camino, si necesita préstamos, ir a los bancos. Sí. aquí lo que no se puede seguir esperando por algo que no que no viene, ¿no? Que no que, claro, que no menos, que no se ve,
entiendo,
claramente.
Entiendo, por lo menos tener claro para saber, pues, para hacer sus propias previsiones y saber de dónde tienen que,
efectivamente,
que tirar,
efectivamente.
Para un lado y para otro. Bueno, el sector primario de Canarias parece que va a recibir un dinerito importante a cuenta de la guerra de Irán. No sé si ya los plataneros ahí también están incluidos. Supongo que sí, Sergio.
Bueno, el sector se va a beneficiar el completo del agrario, ¿no? Tanto los ganaderos como los agricultores. Uh-huh. Que sea suficiente, no lo sabemos.
Claro.
Habrá que esperar a ver cómo se articula todo esto, porque al principio, cuando se vende la noticia, todo parece bonito, pero cuando se trata de gestionar esas ayudas, viene la complejidad y nos damos cuenta de que muchas cosas se han quedado fuera.
¿Están notando o han notado ya, Sergio, el impacto de esta guerra de Irán y del combustible?
Sí, sí, ya lo estamos notando, ¿sí? En el tema del combustible, en el tema de los fertilizantes. Es decir, esto está ya avanzando. No podemos olvidar que esto lleva ya casi un mes funcionando, ¿no? Entonces ya están llegando los efectos, pero muy duros. Entonces nosotros estamos al límite de coste, estamos en el caso del sector platanero pues cobrando por debajo de los costes de producción, y en el caso de la ganadería no le cuento cómo está de asfixiada, ¿no?
Claro, ahí empiezan a notar ya la situación rápidamente. Me imagino que ahora estábamos comentando esta mañana que ahora que baja el barril tardará más en bajar, no va a bajar a la misma velocidad que subió. Por ejemplo, en el caso de la ceniza, de lo que estamos hablando de sí. Entrada, Sergio, ¿a qué les obligaba el hecho de, o sea, qué sobrecoste para ustedes suponía el hecho de tener que lavar la fruta, que quitarle toda esa
Hombre,
ceniza? Imagínese
usted, es decir, los racimos estaban todos llenos de ceniza volcánica, había que soplar uno por uno, pero con un problema añadido, que normalmente se intentaba soplar el racimo, pero es que al día siguiente estaba en las mismas condiciones. Desgraciadamente eso ha sido así, eso tiene un coste de producción.
O sea, lo hacían mientras la piña estaba sin cortar todavía.
Efectivamente, entonces ¿qué pasa? Que se perdía cantidad de producción, es decir, porque de hecho pues le puedo decir que se perdió en torno al 50% de la producción en ese periodo, y claro, no solo se perdió producción, se perdió calidad. Esa fruta, la arena... funcionaba como una lija sobre la fruta,
que llegaban muchas veces al mercado raspados, ¿verdad?
Efectivamente, y negros, ¿no? Pues todo eso pues lo tuvieron que asumir la mayor parte de los agricultores de la isla, cada uno en su medida, porque esta compensación no era lineal para todos los municipios de la isla. Se establecieron tres zonas, las más que cobraban eran las más cercanas al volcán, y según se iban retirando, pues iba bajando el porcentaje de ayuda que iban cobrando o que deberían cobrar los agricultores, por razones lógicas. Es decir, no llegaba lo mismo la arena al municipio de Los Sauces que lo que llegaba al municipio de Tasacorte, Tijarafe o Fuencaliente.
Claro, claro, no, y había un proceso que no sé si, vamos, soplar, no sé si después tenían que lavar la fruta o eso no.
Ah, no, había que soplar, lavar la fruta, y aún con eso, pues un cuidado muy 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 grande para poderla transportar desde la planta hasta la planta procesadora, ¿no? Hasta el almacén. Y ahí donde se nos fue, pues un montón de dinero, que es lo que queremos, que además el gobierno anterior prometió que nos compensaría, el gobierno actual también dijo que nos compensaría, y de hecho dotó una partida, pero la partida que dotó es insuficiente, o fue insuficiente para cubrir el 100% de los costos de la ceniza. Solo se pudo cubrir el 19%. O sea, nosotros, oiga, aquí falta el 81%. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sé que el Cabildo de La Palma se ha movido, pero también su consejero de Agricultura, el año pasado, en la negociación de 6 millones y medio que se dieron como complemento de renta, uh-huh, o ayuda por pérdida de renta, pues en el fragor del debate dice: yo tengo eso conseguido. Pues mire, ha pasado un año y aquí sigue sin llegar el dinero. ¿Sí? No tengo ninguna duda de que el Cabildo de La Palma está haciendo todas las gestiones posibles, pero el hecho real es que seguimos en el mismo punto sin saber cuándo, cómo y dónde nos van a pagar.
Sí, pues sí, pues ahí está ese tema. Por cierto, Sergio, que he estado en sí. La Palma hace muy poco, yo soy asiduo y estoy viendo cómo van creciendo las fincas poco a poco en las zonas arrasadas por el volcán también, con esas arribas que suelen hacer, ¿verdad? Ese allanamiento del terreno, sí, y después rellenar sí. Tierra, ¿no? Que ya se hizo y va avanzando bastante rápido, ¿no?
Está creciendo, pero ha sido una pena que se haya dejado para el final la compensación de las explotaciones agrarias, que al fin y al cabo era el motor económico del valle. Entonces, yo sé que la vivienda era prioritario, pero volvemos a lo mismo. Si nos pasamos diciendo, oiga, que mire que Madrid no nos manda los 100 millones, que lo tenía que mandar, por supuesto, y que hay que exigírselo, pero, oiga, que usted ha dejado de invertir 2.000 millones de euros en 2 años. No me diga usted a mí que esto no se podía haber solucionado de otra forma. Eso sí, siempre obligando a Madrid que ponga su parte o la parte con la que se ha comprometido. Eso lo tenemos muy claro, ¿no?
Por menos que
pero no que paralice, se ha retrasado
que,
demasiado
que no
por problemas administrativos.
Pues con esa queja nos quedamos, Sergio, con la esperanza a ver si se han aprobado, se ha prometido que se va a pagar por esa limpieza de la ceniza, que se pague, y si se ha cambiado de idea, que se diga, para que ustedes sepan a lo que atenerse. Sergio Rodríguez García, claro. Portavoz de Palca, muchas gracias por habernos acompañado. Sergio, buenos días.
Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Hasta luego.
Abrimos tiempo de tertulia del sector primario. Ángela Delgado es presidenta de Asaga Canarias. Asaja, ¿qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días.
Y Omar Viñas, propietario de la quesería El Faro y presidente de AEGIL, que es la Asociación de Ganadería e Industrias Lácteas. ¿Qué tal, Omar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Que parece claro lo que dice Sergio. Oiga, si me dicen que me van a dar las ayudas, dénmela. Y si no, díganme que no me las dan y no me tengan a mí con el caramelo en la boca, que si me lo dan, que si no me lo dan. Ángela.
Efectivamente, la administración tiene que no solo prometer, sino después cumplir con lo que promete en tiempo y forma. Con lo cual, absolutamente tiene que cumplir lo que dice, al menos.
Hombre, es lo que se espera que sea serio. Él dice, pues que me digan que no. Pero, Omar, eso, a ver, si te han dicho que sí primero, después que digan que no, no parece muy serio, ¿no?
Sí, la verdad que ese es uno de los principales problemas que tienen muchísimos de los políticos que tenemos aquí en España. El prometer y luego al final no cumplir. Y bueno, y lo otro peor todavía es que si no pueden cumplir, van alargando para que ya al final, cuando está ahogado el agricultor o el ganadero, te dice, no, mira, es que no llegó el dinero de fuera, o porque mira, el interventor me dijo tal cosa y no te lo puedo dar. Pero claro, avisa con tiempo, mira, no puedo darla, sean sinceros. Yo creo que ese es el problema que tienen, que no son completamente sinceros, que dicen que sí a veces sabiendo que no lo van a poder lograr. O díganlo, mira, creo que sí le voy a poder dar la ayuda, pero vamos a esperar. No, te cumplen, te dicen, tú haces proyectos, tú haces todo y de repente pues no vienen las ayudas.
Nos dice Fran de Fuerteventura, que siempre nos manda saludos para ti, Ángela, que si no nos damos cuenta que se están riendo de los agricultores y de los ganaderos porque las ayudas, dice, no van a llegar. Dice, no van a haber un euro, dice.
Bueno, yo tengo fe en que lo que depende del gobierno de Canarias sí que llegue. El tema de La Palma es un tema muy complejo. Es un tema también de que han tardado en decidir, porque cada agricultor tiene una idea de lo que quiere hacer con el dinero que reciba. Yo no me querría ver en esa piel, porque sinceramente creo que es un tema muy complicado. Yeah. Hoy creo que se están ingresando las ayudas para que los agricultores comprueben las de modernización. Creo que han entrado hoy, que verifiquen sus cuentas a ver si es verdad que han pagado. Y bueno, esta también se han retrasado. En fin, la administración también cada vez se complica más. No nos olvidemos que estuvimos en manifestaciones contra la burocracia que se está imponiendo en todos los sectores, pero en concreto en el nuestro. Esa era una de nuestras reivindicaciones, ha sido siempre el exceso de burocracia, y la burocracia también afecta al gobierno y a las ayudas y a todo, ¿no? Con lo cual tenemos que intentar volver a simplificar todos los procesos y que las cosas sean más simples para que los productores cobren antes.
Bueno, pues así está la situación. Mientras, una buena noticia en principio, que es que se han establecido negociaciones de paz y parece que se ha establecido el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, por las próximas dos semanas, pero Omar, claro, ustedes tienen mucha preocupación, sobre todo por lo que está subiendo o ha subido ya el precio del transporte.
Sí, la verdad que no nos cansamos de recibir correos de diferentes proveedores en los cuales dicen que
hay que subirle los insumos,
que van a subir, y no, inclusive unos casi que con retroactivo, ¿no? Que te lo mandan hoy y te dicen, mira, que a partir del lunes pasado se incrementa la tarifa, y aquí no hay tutía de que tengas que aceptarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando queremos trasladar este tipo de aumentos al producto final, tienes que esperar la aceptación del supermercado. Que eso es para reírse, ¿no? Que tú mandas una tarifa, mira, que tengo que aumentar porque me están aumentando. No, bueno, hay que llevarlo a pricing, hay que llevarlo aquí, vamos a ver si lo podemos aceptar o no, pero cuando nos lo envían a nosotros, aquí no hay tutía. O sea, si quieres, lo cargas y si no, lo dejas. Pero bueno, es un ápice de esperanza que tenemos ahora con estas dos semanitas. Esperemos que no sea simplemente dos semanitas para luego volver peor. Pero bueno, yo creo que, como dijo Ángel antes, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Tenemos esperanza de que esto, pues igual en este sentido, pues, creo que sí, que podamos estabilizar un poco el mercado de los transportes, ¿no? El mercado del petróleo, para que se pueda, que al final todo está conectado con el petróleo, ¿no? Porque al final, incluso en las islas como las nuestras, que son ultraperiféricas, pues al final somos ultraperiféricas, sobre todo las islas menores, más llamadas menores, dependemos muchísimo del transporte. Entonces cualquier producto que llegue aquí, depende principalmente del transporte, pues se verá aumentado. Y luego también tenemos el problema de que nuestra cabaña ganadera depende principalmente del mercado exterior, o sea, sí, ya de península o inclusive fuera de España.
Sí, siempre me llama la atención que ni siquiera el forraje tengamos suficiente para prepararlo aquí, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, aquí en Lanzarote tenemos un proyecto para sembrar, pero claro, tenemos aquí que tenemos el suelo, nos cedió por el ayuntamiento, tenemos incluso un suelo que ya hemos demostrado, porque tenemos una hectárea que tenemos ya 2 años con ella y da rendimientos que no los ves en península, porque aparte tenemos un cielo tremendo aquí que no lo tienen en península, que en península, por ejemplo, pueden sacar 6 cortes. Nosotros aquí hemos llegado a sacar hasta 11 cortes en la alfalfa, pero luego tenemos el problema del agua, que no hay agua ni siquiera regenerada, que al final es un agua que estamos botando al mar. Yo creo que eso es otro que los cabildos deberían de verdad, el gobierno canario, mejor dicho, debería de enseriarse junto con los cabildos. Y oye, es que estamos botando un montón de agua, es que es un recurso que lo podemos estar utilizando para un montón de cosas, sobre todo, por ejemplo, en el caso del riego para sembrar forrajes para los animales. Entonces aquí tenemos todo, pero no tenemos agua, no llega continuamente, y es agua regenerada, que al final no afecta a los demás cultivos y a la población. O sea, que al final, si logramos hacer un agua depurada de calidad y que fuera con fluido continuo, yo creo que este problema del forraje lo tendríamos solucionado en corto plazo.
En el caso de Tenerife, nosotros hemos hecho programas de cultivar forraje con ganaderos en la zona de la laguna, y efectivamente, como los forrajes y los piensos estuvieron tan baratos en una época, nos olvidamos de hacer todo esto porque era más barato lo que venía de fuera. Ahora que los precios van subiendo y se van incrementando con cada crisis y con cada excusa para subir los precios, va resultando que efectivamente vamos a tener que volver al campo, vamos a tener que hacer nuestros propios forrajes y vamos a tener que trabajar en este sentido de nuevo, porque sí que empieza a ser rentable volver a hacer forrajes en Canarias.
Vamos a ver, claro, cuando suben las cosas, los transportes y todo eso, vuelve a ser rentable. Lo que pasa es que será rentable dentro de 6 meses, ¿no? Que es a lo mejor lo que se plantean muchos, que digan, ¿planto o no planto?
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Cuando desmantelas un sector es muy difícil volver, claro, otra vez a iniciarlo.
Claro.
Yo creo que en ese sentido ya no se trata solo de rentabilidad, sino de calidad, porque al final el problema que también tenemos aquí en Canarias es que te llega un contenedor de algún forraje, y cuando lo abre, el forraje puede ser bueno o puede ser malo, al final es una lotería. Y cuando es malo, si estás en península, simplemente lo regresas y ya, pero es que aquí te vale, devolverlo vale 3.000 euros. Entonces, claro, al final te lo tienes que comer con papas, y es uno de los problemas grandes que tenemos. Lo otro es el tema del agua, te digo, si no tenemos un agua de calidad y con precio, no podemos competir con península. Yo estuve en sitios en donde el agua es casi regalada, aparte que cuentan con un sistema, con una tecnología tremenda. En el caso de Pivote, por ejemplo, recuerdo una granja que fuimos, 400 hectáreas, que era todo manejado con el móvil, al final, y todo era un pivote gigantesco. Entonces, si el agua es casi regalada y luego tienes toda esta tecnología, yo creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? Invertir en tecnología, poder mecanizarnos, las islas que lo tengan más fácil. Habrá islas que por su propia orografía, ¿no? El tema en montaña es más difícil mecanizar, pero bueno, las islas que lo tengan más fácil, yo creo que se debería apoyar.
¿Tú, por ejemplo, comprarías, aunque sea un poquito más caro, no sé si al final eso sería así, pero comprarías forraje de aquí de las islas? Quiero decir, ¿te da un punto de calidad que notarías en tu producción, por ejemplo?
Sí, lo hemos demostrado aquí, te digo. Nosotros en el proyecto que tenemos mandamos a hacer analíticas y no tiene nada que ver. Y vuelvo y repito, el problema que tiene el forraje de fuera es que hoy te viene de una manera, mañana de otra. Claro. Por ejemplo, las grandes forrajeras en península lo que hacen es que suelen darle el mejor forraje al que mejor pague. Entonces, pues cuando tienen buenos clientes allá, pues nos mandan, y para Canarias siempre mandan lo peor, o sea, mayormente, o lo de menor calidad. Y está demostrado que te mandan dos contenedores buenos, te mandan uno malo, dentro del mismo contenedor te pueden meter pacas buenas, pacas malas, y al final todo esto repercute en la productividad del animal, porque al final si el animal no obtiene un alimento de calidad, pues la leche no va a ser de calidad. Disminuye la producción, la calidad de la leche pues no es la misma, entonces yo creo que ya tendríamos que basarnos en esto. Pero bueno, se debe contar cuando yo creo que si tenemos ayuda del gobierno de Canarias, de los diferentes cabildos, al final en estos momentos en que no sea rentable te pueden echar una mano, bien sea pues mira, hay subvenciones al agua, vamos a mejorar en esto y en aquello, pues ayudarnos. Por ejemplo, aquí el cabildo lo que ha hecho es que nos ha puesto a disposición la maquinaria del propio cabildo, entonces pues ya te ahorras la inversión del tractor, ¿no? Y al final, pues, quieras o no, es un gran gasto. Luego el tema del agua, al ser depurada, pues el agua, el precio no tiene nada que ver con el resto del agua, ¿no? Entonces, bueno, entre una cosa y otra, al final se hace rentable, aunque por muy barato que estén los precios, lo podemos llegar a ser rentable. Yo confío en que se podrá. Yo creo que en un futuro, si se logra invertir, si logramos que los cabildos, el gobierno canario invierta, en este sentido, yo creo que podemos, no, nunca vamos a hacer a lo mejor 100%, o sea, que podamos abastecernos 100% con el mercado interno, pero por lo menos con un gran porcentaje.
Bueno, pues esa es la situación que nos encontramos con esa subida del precio de los transportes. Que, por cierto, Omar, a la cabaña ganadera en Canarias se le está notando el mayor precio de los insumos en cuanto a la producción. O sea, están acusando respecto a la producción esa situación, esa subida de precios.
Yo creo que vamos arrastrando la cabaña ganadera en Canarias, sobre todo la caprina, estoy hablando de la caprina principalmente, vamos arrastrando una serie de problemas desde los últimos años, ¿no? En aquella pandemia no tanto, pero luego con la guerra de Ucrania sí, yo creo que fue la época en la que más animales se llevaron a matadero, y el problema que tienen nuestras cabras autóctonas, tanto la tinerfeña, la palmera como la majorera, es que lo que tú quites hoy, ya mañana no puedes levantar el teléfono, como se puede quizás en otro ramo como el vacuno, o en el porcino, ¿no? Que tú levantas el teléfono y puedes tener las madres que quieras aquí, en el caso del caprino, ¿no? Entonces, claro, venimos de años de que se ha hecho poco rentable el sector, de que hubo los problemas que hemos tenido, en que no hay generación de relevo, y se han empezado a mandar animales a matadero. Uh-huh. Y hay gente que sí tiene, yo recuerdo la época de la guerra de Ucrania, cuando estuvo los precios más altos, hubo gente que si tenía 200 cabras pues mandó a matadero 50, porque le era más barato eso que no perder toda la cabaña, ¿no? Entonces mandó a matadero 50 animales para poder mantener el resto. Entonces lo que estamos teniendo ahora es eso, que una serie de acontecimientos que han venido ocurriendo año tras año sin que haya ningún tipo de cambio, y hoy tenemos que hemos perdido unos 8 o 9 millones de litros de leche en los últimos 10 años. Entonces al final esto es preocupante, porque de tener unos 48 millones de litros de leche, yo creo que ya a espera de que saquen los datos del año pasado, tenemos menos de 40 millones de litros de leche. Antiguamente el caprino era el principal productor de leche en Canarias, hoy fue rebasado por bastante por el vacuno, que tiene unos 52 millones de litros de leche, 51. Y claro, esto es preocupante, porque al final si perdemos nuestra raza, perderíamos un pedacito de nuestra historia, ¿no? De nuestra cultura, de nuestros antepasados. Y o la cuidamos y tomamos algún tipo de decisiones, bien sea a nivel político, inclusive las personas consumiendo producto local, o al final se terminará acabando. Uh-huh. Porque de hecho lo pueden ver en los supermercados, cada vez hay menos queso de cabra, porque no hay. O sea, hay una crisis tremenda. Yo creo que nunca antes se había visto que hubiera tanto hueco en esta época, que ya es una época en que se supone que deberíamos de recuperar la producción de leche, y no. La verdad que está bastante complicado el sector.
Bueno, pues queridos, les dejo aquí con la esperanza, bueno, pues veíamos antes, de que lleguen las ayudas que se prometen y de que por lo menos este impacto, que parece que va a empezar a relajarse ahora o en las próximas 2 semanas, se mantenga y continúe con otros productos. Ángela Delgado, Omar Viñas, gracias, un abrazo a los dos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y un abrazo a Fran.
Gracias igualmente. Saludos.
¿Cómo?
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía de Tirajana se convierte en la capital de la solidaridad. Llega Espal 2026, el 35º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos en el Teatro Víctor Jara y en las calles de vecindario. Espal 2026, desde el río hasta el mar. Consulta el programa completo en santalucíagc.com. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 8 de abril, carne salado a 12,90 y filete de novillo a 9,35 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sí, que controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
En Ecansa te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Minutos. Entramos en la parte que dedicamos al sector industrial. Cada miércoles hablamos de las cosas que se fabrican aquí en las islas, desde distintos puntos de vista y para distintos usos, desde el alimentario hasta el industrial, pasando pues por cualquier necesidad que sea necesario, de servicios también. Hoy nos dedicamos al mundo del snack, con la Gaviota Alimentación, especialista en aperitivos snack, que ha integrado un proyecto de más de 300 personas bajo el sello elaborado en Canarias. Paul Perdomo Lorenzo es director de Marketing, Trade, Comunicación y Desarrollo de Producto de la Gaviota Alimentación. ¿Qué tal, señor Perdomo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un proyecto que lleva tiempo y que sigue uniendo, ¿verdad? Marcas y productos.
Sí, como decías, nosotros desde enero de 2025, desde Aperitivos Snack, adquirimos la Gaviota Alimentación. Y bueno, seguimos, como dices, pues apostando por la tierra, apostando por la industria en Canarias y, bueno, creciendo de alguna manera para estar cada vez más cerca de clientes y consumidores canarios, ¿no?
Claro, no, observo que, bueno, ahí están los frutos secos, bueno, tan sanos además, por otro lado, y después otros productos como los munchitos, ¿no? Que son más canarios, no puede ser, ¿eh, señor Perdomo?
Sí, sí, es una mezcla perfecta, como nos dice la gente. Al final, son marcas muy reconocidas, ¿no? O sea, Isola es una marca muy reconocida en Canarias, es una marca canaria, hecha en Canarias desde hace muchísimos años, y los munchitos, como tú dices, o sea, al final la combinación es perfecta, ¿no? Son snacks y tenemos los munchitos de toda la vida y los frutos secos, que son muy, muy saludables, ¿no?
Claro, veo además, ustedes habrán notado especialmente la situación de crisis por lo de Oriente Medio, porque veo que importan desde más de 30 países, nada menos, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, en Canarias no hay fabricación de frutos secos, como todo el mundo sabe, y, bueno, todos los frutos secos los tenemos que traer de fuera. Nosotros todos los fabricamos aquí, en Canarias, lo único que la materia prima se tiene que traer porque no hay. Y sí, nosotros importamos pues de muchísimos países. Es verdad que del Oriente Medio, bueno, gracias a Dios no nos está afectando de momento, porque las compras se hacen por todo, repartidas por todo el mundo, pero sí que hay cosas que afectan. O sea, todo lo que está cerca de allí, y te digo, por ejemplo, pistachos, bueno, hay una serie de cosas que sí se traían de esa zona, que gracias a Dios las podemos traer de otras también. Y estamos, de alguna manera, pues intentando cambiar esa compra de sitio para que no nos afecte tanto, ¿no?
Claro,
sobre todo que no haya falta de producto, que es lo que nosotros vamos buscando.
Están en una nueva etapa de integración, porque desde enero de 2025, efectivamente, han incorporado o se han fusionado distintas marcas. ¿Cómo está llevando a cabo esta fusión? Porque aquí, claro, habrán tenido que empezar a trabajar distintos equipos, ¿no?
Sí, claro, lo que es al final una fusión de empresas no es más que dos empresas que se unen, pues para que nos entendamos, dos sistemas diferentes.
Claro.
O sea, por ejemplo, como tú decías antes, ¿no? Desde la Gaviota se compra en muchísimos países y se trae la materia prima. Nosotros en Aperitivos lo que traemos es el producto finalizado o fabricamos aquí los munchitos, como decías antes, pero son maneras diferentes de operar, por así decirlo. Entonces la integración está, bueno, pues está haciendo desde las personas, apoyándonos en el talento y la experiencia de cada uno de los equipos que tenemos y los estamos fusionando. Al final, ¿qué vamos buscando? Lo que decía antes, que la calidad sea siempre la que hemos o han tenido las dos empresas desde históricamente y seguir avanzando. Esa es la idea.
Claro, me imagino que, por ejemplo, desde el punto de vista de la distribución, bueno, esta fusión resulta muy estratégica, ¿no? A la hora de distribuir los productos bajo una misma marca.
Claro, nosotros teníamos desde Aperitivos Snack, había una fuerza de distribución, en la Gaviota Alimentación había otra fuerza, al unirla tenemos una fuerza mayor. Prácticamente no, porque al final llevábamos a muchos mismos puntos, ¿no? O sea, lo que pasa es que éramos más fuertes en unos canales que en otros, a lo mejor. Entonces esta fusión es estratégica, como bien dices, porque al final lo que tenemos es una red totalmente amplia ahora para llegar a todos los clientes y todos los consumidores, ¿no? O sea, eso lo que nos ha hecho es reforzar nuestra red de distribución y todavía si poder llegar más lejos todavía.
¿Cómo puede una empresa innovar en algo tan tradicional, por otro lado, como es el mundo de los frutos secos y de los snacks?
Mira, ahora justamente estamos desarrollando una nueva línea, dos nuevas líneas, y siempre se puede innovar. ¿Desde dónde? Pues como no te lo puedo desvelar, porque lo estamos terminando. Ay. Y lo vamos a atacar recientemente, o sea, no, ¿vale? Pero siempre se puede innovar. Se puede innovar siempre hacia una parte más saludable, que es una línea que vamos a intentar sacar, que saldrá ahora en breve, además, ¿vale? Y después a los sabores. Al final el mercado se mueve, el consumidor te va indicando qué sabores pues le va gustando, pues porque empezamos a incorporar en otros productos, no en el nuestro, sino en cualquier otro producto, empiezan a probar otro. Y te pongo un ejemplo, el picante. Pues es algo que nosotros sí, con el mojo sabíamos que nos gusta el picante, pero eso que ha pasado en el mundo, que es la explosión del picante, no estaba. bueno, pues se han ido incorporando sabores nuevos a todo lo que nosotros consumimos, y esas tendencias son las que nosotros escuchamos para después poder desarrollarlas. Entonces, bueno, no digo que vaya a ser picante, que no lo es, de verdad, pero era como ejemplo lo que te quería decir para sí. que vieras que siempre se puede innovar consumidor y entendiendo qué es lo que se está moviendo para que el paladar que ya te está gustando algo lo podamos incorporar también pues al fruto seco, ¿no?
Claro, no solo el producto en sí, sino cómo llega, ¿no?, al consumidor. Ahí el formato, el packaging también para ustedes es importante, ¿no?
Sí, muy importante. Date cuenta que, bueno, el fruto seco al final es una semilla y es natural, y cuando lo tratas, bueno, cualquier pequeña cosa que le hagas, si le está dando el aire, por así decirlo, claro, se oxida, por lo cual el producto sufre. Entonces, para nosotros el packaging es muy importante porque es la vida útil del producto, ¿no? Entonces, desde ahí, nosotros, por ejemplo, sí que estamos innovando, y no solamente por innovación pura y dura de cara al consumidor para darle más tiempo, sino también desde la parte de la sostenibilidad. Estamos cambiando, y el mercado lo está haciendo en general, que es irnos a la parte de, bueno, cambiar todos los formatos, intentarnos llevar a que sean más monodosis, que se puedan abrir y cerrar, lo que se llama doypack, bueno, intentando de alguna manera darle una vuelta para que el consumidor lo tenga más fácil de comprar, incluso de guardar una vez que empieza a consumir, ¿no?
Bueno, pues ahí están, marcas tan conocidas para nosotros como Munchitos, como Isola, como Nayor, bueno, y ahora nace otra que se llama Ventor, ¿verdad? O sea que... bueno, sí. cada uno escoge el perfil que necesita, ¿verdad?
Exacto. Son, como tú dices, marcas tradicionales que las vamos haciendo evolucionar, pues unas un poco más premium, con un surtido un poco más orientado a una calidad todavía superior, si cabe, de la que tengamos. Y bueno, vamos orientando las marcas y posicionándolas en el mercado para que el consumidor tenga donde elegir y que se adapte a las necesidades de cada uno.
Bueno, pues aquí está mañana la Gaviota Alimentación con ese sello de elaborado en Canarias. Paul Perdomo Lorenzo es director de Marketing, Trade, Comunicación y Desarrollo de Producto de la Gaviota Alimentación. Gracias, señor Perdomo. Mucho éxito.
Muchas gracias a ti. Muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Redescubre el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid que te ofrece Vinted. Ya sabes que van desde Gran Canaria y desde Tenerife, pero también sabes que si partes desde cualquier otra isla, pues la conexión está incluida en el precio. No hay que pagar más por eso, ni por el aperitivo gourmet que vas a tener a bordo, ni las filas de solo 2 asientos con más espacio para que veas tu película favorita, porque eso es volar en modo canario y Vinted lo sabe bien. Así que activa el modo canario. Te puedes sentir ya en las islas desde que subes al avión. Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar. Nuestro tema del día con Vinted, la declaración de Hacienda, siempre puntual, la declaración de la renta, ¿eh? eso sí que no falla. Hay que ver, funciona como un reloj. Bueno, pues tengan en cuenta que a la hora de presentar el borrador y de confirmarlo, conviene echarle un vistazo porque hay muchas cosas que nos podemos ahorrar, máxime estando aquí en las islas. Así que antes de hacerlo alegremente, como nos decía un técnico de Hacienda esta mañana, revíselo.
Hay que tener cuidado, no darle al botón de inmediato. Hay que revisarlo todo porque las circunstancias personales y familiares no se saben. Es decir, sobre todo las personas que tienen hijos, demás, porque siempre hay las deducciones de colegios, guarderías, también tenemos la deducción de donativos, que también hay que meterla manualmente en el caso de Canarias, aunque a nivel estatal sí está.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y enseguida su COPE más cercana en una jornada de miércoles 8 de abril, bastante fresquita en las islas. Se está notando en Gran Canaria, donde muchos se plantean qué a gustito estaría yo en el tren, que está, parece que ya marcha casi a toda velocidad.
Bueno, hay que esperar un poquito, Roberto, pero sí se están dando los pasos adecuados para que sea una realidad. Ha costado décadas, ¿eh? Pero se ha logrado por fin la evaluación positiva, esa evaluación medioambiental favorable. A partir de ahora, que sobre todo en un contexto en el que no tenemos presupuestos generales del Estado, pues esto se lo vamos a preguntar al consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa. Vamos a hablar del tren y también vamos a hablar, entre otros asuntos, de la visita del Papa a Canarias.
Muy bien, pues el Papa no va a ver el tren por ahora en esta visita. Se lo guardaremos para la próxima que venga, si quiere hacerlo. En el Lanzarote se habla del agua. ¿Por qué, Jaime Puch?
Bueno, porque hay comparecencia, buen día, del Partido Socialista para dar su opinión en torno a lo que ya comentábamos ayer, la decisión del Consorcio del Agua de rescindir el contrato con la empresa que se encarga del ciclo integral. No están nada de acuerdo, creen que ha sido una muy mala gestión, que para este viaje no hacían falta tales alforjas, dicho en lenguaje popular. Bueno, y en definitiva, pues un poquito de lío político que vamos a tener hoy.
Bueno, eso siempre es entretenido. En Tenerife, Guillermo García, ¿de qué se habla?
Pues mira, vamos a hablar de que hay goteras en el Hospital del Norte.
Cada uno con la suya, con su pérdida de agua.
En el UC, pues sí, parece mentira, pero todas estas lluvias han dejado goteras. La denuncia sindical canaria. Vamos a hablar con algunos usuarios del Hospital del Norte, con Juan, que nos ha confirmado la noticia, efectivamente, que tiene un familiar ingresado allí, la verdad es que es lamentable. También de los problemas de seguridad a los que se quejan los comerciantes de las galletas. Ojo al municipio de Arona, donde ha crecido la inseguridad notable. Vamos a hablar con la presidenta de la Zona Comercial Abierta de las Galletas y también con el presidente de la Zona Comercial Abierta de los Cristianos, porque ambos se van a reunir esta tarde en el ayuntamiento para intentar buscar soluciones. Hay una banda de menores que está asaltando los comercios en las galletas.
Oh, pues vaya gracia. La verdad es que yo estoy a punto de operarme y estoy en una habitación con goteras.
Imagínate.
No sé, a ustedes no les daría tampoco demasiada, Jaime,
no.
Demasiada tranquilidad,
hombre,
¿no?
Pues no, la verdad.
En el quirófano me va a estar cayendo la gotera. Es que es una cuestión de imagen también, ¿no?
Sí, no da confianza, ciertamente no.
Exacto. Ahí está toda la clave.
Vamos a hablar también con la responsable de logística de la comisión organizadora aquí en Tenerife de la visita del Papa, que nos va a contar muchos detalles, Roberto.
No te va a dar tiempo a hablar de tantas cosas.
Yo creo que sí, vamos a ver.
Tienes que repartirlo a lo largo de la semana. Miguel Ángel San Blas, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa en La Palma? ¿Mucho frío? Pues,
escuchándole de las goteras, es un problema que viene arrastrando el Hospital Universitario de La Palma desde su construcción. No sé si llegan las goteras a los quirófanos, pero cada vez que llueve, lo que sí se plaga el Hospital Universitario de La Palma es de cubos, de toallas, para ir atajando como se puede por los pasillos.
Yo tengo que entrar a hacerme una operación, aunque sea curarme una herida, y estoy en un sitio con goteras, y es que ya me angustio más todavía. Pero ¿dónde estoy, no?
Pues en el Hospital Universitario de La Palma, que además está en una zona, la de Breña Alta, en la que suele llover habitualmente, pues que suele ser habitual lo de encontrarte cubos a lo largo de los pasillos.
Justo enfrente del antiguo aeropuerto.
Sí, correcto, sí, el antiguo aeropuerto de Buenavista. Hoy nos vamos a ir a Garafía, porque dice el PSOE en Garafía que se ha convertido la política local en un circo. O sea que vamos a divertirnos un rato en el circo.
Bueno, pues ahí habrá que ver quiénes son los enanos, los payasos, los bufones, ¿no?
Ahí voy.
Pues nada, te escuchamos. Enseguida se quedan con su COPE más cercana, que les informa, les entretiene y sobre todo les acompaña. Volvemos mañana a partir de las 7. Sigan disfrutando del día. Les dejamos en buena compañía.